Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 16 de febrero, Día Mundial de la Almendra.
Almendra soy.
La almendra es un fruto de los que denominamos secos porque en su composición hay menos de un 50% de agua. Su origen estuvo en Persia, Siria e Israel, pero llegaron los fenicios y la introdujeron en toda la costa norte del Mediterráneo, donde se cultiva desde hace 2.000 años. Las almendras tienen cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio, fósforo, sodio, zinc, selenio, manganeso y sobre todo potasio, lo que las convierte en un alimento calórico pero muy saludable. De ellas se suele decir que porcentualmente tienen más calcio que la leche, más fósforo que el huevo y más hierro que la carne. El mayor productor de almendra mundial es Estados Unidos, seguido, atención, de España, que está en cabeza de producción en el continente europeo. Y en cuanto al término almendra, aunque pudiera parecer de origen árabe por lo del al principio, proviene directamente del latín, concretamente de la palabra latina amindala, que significa amígdala.
Desde hace décadas lo que vemos es que hay una epidemia de soledad y que la gente se siente cada vez más sola.
Es evidente que la manera en que funciona esta sociedad y sobre todo la despersonalización de las grandes ciudades ha provocado que cada vez haya más personas que sufren de soledad no deseada. Aquí en Madrid lo reconoce el 10% de la población. Lo que nos ha llamado la atención es que en ese porcentaje haya un número muy significativo de jóvenes de entre 16 y 24 años que reconocen eso mismo, que se sienten solos sin quererlo y sin buscarlo. Por eso nos parece muy interesante el plan que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital para prevenir y evitar las situaciones de riesgo que pueden derivarse de este sentimiento. Elisa Lillo, que es la coordinadora de este programa, nos va a dar más detalles del mismo.
Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde la entraña del mar.
El agua es fundamental para la vida, eso lo saben hasta las hormigas. Por eso es inexplicable que no la cuidemos como se debe. Digo esto porque se acaba de publicar un estudio que revela que los ríos de todo el mundo están contaminados por medicamentos y los ríos españoles los que más. Queremos saber por qué ocurre esto y para ello hemos invitado a Andreu Rico, que es investigador de la Universidad de Valencia y también de la Fundación Imdea Agua, que es una de las que han colaborado en este estudio. Los miércoles son días en el Buenos Días Madrid de cocina para gastroamantes con Marga García y también de misterio con Álvaro Martín y sus expedientes X.
Robert, el muñeco maldito que inspiró a Chucky.
Chucky, Anabel, Robert, todos ellos nos han aterrorizado desde las pantallas como personajes de ficción, pero la mayoría de ellos están basados en muñecos reales sobre los que pesa alguna maldición. Hoy Álvaro nos va a hablar de ellos, de los muñecos diabólicos. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento diario. Nieves Ortiz, vamos a empezar como siempre por la efeméride más destacada de este día.
Y que nos lleva a 1934, cuando un día como hoy de ese año, Juan de la Cierva realizó el que fue su primer vuelo sobre Madrid con su autogiro antecesor del helicóptero actual. El ingeniero español, nacido en Murcia, mostró interés por la aeronáutica desde bien joven. Con tan solo 16 años logró construir y hacer volar un avión biplano al que bautizó como El Cangrejo. En 1920 ya había construido su primer autogiro utilizando fuselaje, ruedas y estabilizador vertical de un monoplano francés sobre el que montó dos rotores. Paradójicamente, Juan de la Cierva falleció el 9 de diciembre de 1936, a los pocos meses de cumplir 41 años, en un accidente de aviación en el aeropuerto londinense de Croydon, cuando, tras el despegue, el aparato en el que viajaba chocó contra el tejado de una casa vacía y se estrelló. La letal explosión en la que se vio envuelto el avión acabó con la vida de todos los pasajeros que iban a bordo, excepto una azafata. El cuerpo de Juan de la Cierva fue enterrado en una capilla católica de Inglaterra hasta que en 1946, 10 años más tarde, sus restos fueron trasladados a España.
Santoral del día, Clara Esteban.
Hoy se celebra Santa Juliana. Era romana en tiempos del imperio y la quisieron casar con un senador llamado Eluzo. Ella dijo que con la condición de que se hiciera cristiano él, pero en lugar de esto trataron de que ella dejara de serlo vertiendo estaño derretido en su cuerpo. Ella no cedió y al final la decapitaron con tan solo 18 años de edad. Juliana es un nombre de origen latino que significa joven, o también, si buscamos su raíz en el griego, significa consagrada a Júpiter. Hay 19.042 Julianas en España y hoy también se celebra San Onésimo, esclavo de Filemón y convertido por San Pablo. San Filemón, que era muy rico y líder de la iglesia en Colosas, huyó junto a Onésimo, que a su vez se escapó. En su huida se encontró con San Pablo, que le convirtió, y Onésimo volvió con Filemón, que le concedió la libertad. Entonces Onésimo volvió con San Pablo para dedicarse a predicar. Onésimo es un nombre de origen griego que significa el que ayuda, y hay 450 en España.
Y ya tenemos nuestra unidad móvil, como todas las mañanas, desplazándose por la Comunidad de Madrid hacia un lugar muy concreto. ¿Cuál es, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con los vecinos de los barrios más afectados por las ampliaciones de las terrazas. Han decidido pasar a la acción y denunciar las que son ilegales a través de un mapa colaborativo que ha creado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Cualquiera que detecte irregularidades puede hacerlo público en este mapa junto a la descripción de la infracción. Incluso pueden acompañarlo de fotografías que lo ilustren. Hemos quedado en el Retiro con los vecinos, con los residentes afectados que ya han denunciado algunas de estas infraestructuras que no se han levantado.
Y otro de los clásicos de este programa es el ratito de oyentes. ¿Qué hemos preparado hoy, Sergio?
Espera, que estoy con la almendra, ¿eh?
Ahí va. Entre los... Pues cuidado, no te atragantes.
Ya, es que era un licor. Sí, no, ah. No, vale, es fatal.
Ya. Parece el Fernando Simón.
Hoy gente del revés, ¿vale? Esas cosas que haces al contrario. ¿Qué haces de manera distinta al resto de los mortales? El mundo gira hacia un lado y tú vas hacia el otro. Cuando todos se acuestan, tú te levantas. Aunque parezca imposible, te comes primero el cucurucho y luego la bola del helado.
¡Hombre, no!
Lo primero que te pones al vestirte son los zapatos. Nos lo cuenta 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Carlos, muy buenos días. Vienes, has crecido como 10 centímetros últimamente de la satisfacción que te da ganar a los oyentes.
Ah, estaba yo, digo, me voy a presentar a la oposición de policía, ya que no hay límite.
Ni por arriba ni
tendré
por abajo.
Tendré que poner límite por arriba, ¿eh?
¿Por qué?
Porque si no la gente por de 2 metros y pico, para meterse en un coche Z de estos, lo tiene un poco más complicado,
la
¿no?
La gente de 1,15 para detener a un malote, pues
ahí voy,
lo veo complicado. Bueno, pero bueno, oye, así está, que no va de policías.
No,
hoy,
no.
Juego de agudeza sexual.
Como ha dado la pista musical Juanjo Ceballos, ¿ah? Illusion.
Ah, no quiero acertijos, quiero rotondas, Carlos.
Ahora queremos rotondas.
Ay,
hoy
señora.
Que hay ilusiones, hoy quieres rotondas. Pues no hay rotondas, pero hay cosas muy redondas hoy en el reto. De hecho, va de circulitos.
Ajá.
Se llama Ilusión de Ebbinghaus. ¿Ya? Luego ya te contaré quién es el Ebbinghaus este.
Vale.
Y bueno, pues de lo que se trata es de fijarse en dos composiciones que hay de círculos en la imagen en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Hay que fijarse en la que es de color rosa, la central. Y entonces, la pregunta es obvia. ¿Cuál de las dos es más grande?
Hay dos rojas y hay que fijarse bien en cuál es la más grande.
Eso es, de tamaño.
Atención, porque Honorato es muy suyo y
¿cómo?
No sabemos.
No.
Si ha retocado los círculos, si no los ha retocado... Bueno, perdona, yo me estoy lanzando a la piscina porque veis que no conocemos. Si los ha dejado igual, si... Claro,
ya.
Hay que saber sí. cuál de los dos círculos, sí. si el A o el B, es más grande
Eso
que el otro.
Es. O son del mismo tamaño, muy bien, que es muy la bien. Tercera de las opciones. Ajá. ¿Es más grande el circulito o los circulitos de la opción A, de la opción B, o son del mismo tamaño?
Son como dos flores, más sí. o menos, una gorda y otra flaca,
Eso
o sea,
es.
Pequeña. Pero tienen en el círculo las dos ese redondel rojo.
Eso
bueno,
es.
Hay que saber cuál de los dos es más grande o si son iguales. Es muy fácil.
Muy
participar.
Fácil. Engaña el ojo, ¿eh? Cuidado. No, no digo nada más.
Bueno, que el ojo que... y Honorato. Aquí nos engaña a todo el mundo.
No, hombre, es una ilusión óptica porque nosotros tendemos a agrupar. Bueno, en fin, esto los psicólogos saben de qué hablo. Ajá. Y entonces, ¿cuál es más grande? ¿El A o el B? ¿O son iguales?
Pues entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis, medís, si lo creéis, si no, a ojo de buen cubero. Dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones, la A, la B o las dos son iguales.
Eso es.
Y a la 1-5, como siempre, sabremos el resultado.
Prometo dar las respuestas ahora, así que para los impacientes que esperen a la 1-5, ya a esa hora doy el resultado.
Bueno, para los muy, muy impacientes, que sepan que nos vas contando porcentajes.
Eso
de aquí
sí.
a la 1-5.
Para que os hagáis una idea de cómo van las votaciones. Eso también. Ayuda.
Venga, hasta dentro de un rato, Carlos.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arranca la andadura del Rey de Copas del Baloncesto en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 de la noche, el Real Madrid se enfrenta al Club Baloncesto Breogán en el duelo de cuartos de la Copa del Rey. El primer paso para repetir final.
Cita que no se pierden desde hace 13 años. El objetivo es levantar el domingo en Granada su 29º título copero.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Más del 10% de los madrileños sufren soledad no deseada. Es una prevalencia que puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital, pero qué atención, se está manifestando más entre jóvenes de entre 16 y 24 años. Para atender y prevenir este sentimiento y evitar situaciones de riesgo, desde hace un año el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan específico dirigido a todos los ciudadanos. Elisa Lillo es coordinadora de este programa que ejecutan desde Madrid Salud y que cobra especial importancia en estos tiempos de pandemia que vivimos. Elisa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo podríamos definir? Todos sabemos lo que es la soledad y todos la hemos sentido en algún momento. Nos hemos sentido solos sin quererlo. Pero el concepto de soledad no deseada, ¿desde qué momento tenemos que aplicarlo?
Bueno, la verdad es que hay muchas definiciones sobre soledad no deseada, pero para entendernos, nosotros solemos definirla como la percepción de que nuestras relaciones con los demás que mantenemos son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearíamos que fueran. O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener amistades, amigos, conocidos, etcétera, en número creciente, porque por redes sociales puedes tener muchos, pero realmente no son de calidad o no tienes la intensidad que te gustaría tener. Entonces, esta soledad no deseada es cuando, además, esta situación no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo. Y en nuestro caso, lo que nos preocupa es que, desde el caso del enfoque que tiene Madrid Salud, porque nosotros nuestra línea de trabajo es la prevención y la promoción de la salud, es que pueda afectar a nuestro bienestar y estado de salud.
Evidentemente, las personas que viven solas, hombre, tienen más posibilidades, más papeletas para sentir esa soledad no deseada, pero no tiene por qué ser el caso. Uno puede vivir en una familia, estar rodeado de gente y, a pesar de todo, como tú bien dices, bueno, pues sentir esa soledad. ¿Qué consecuencias puede tener?
Bueno, tiene una serie de consecuencias físicas y de consecuencias, por supuesto, de carácter de bienestar emocional, ¿no? Porque además la soledad, el problema que vemos y que percibimos constantemente es que tiene un problema grande y es que no genera una demanda explícita. Ahora te contaré cuáles son los efectos. Entonces, porque está asociada el sentir o no soledad a algunos estereotipos, como que, por ejemplo, sentirse solo o sola es responsabilidad de cada uno, por su forma de actuar, por sus malas decisiones, ¿no? Y no lo atribuimos a, por ejemplo, una configuración de la ciudad o de la sociedad que nos hace ser más individualistas o a tener una vida más independiente, ¿no? Y también, muchas veces, en estos estereotipos vemos que la soledad se puede percibir como algo natural en casos de discriminación o aislamiento o con personas con discapacidad, ¿no? Y muchísimas veces lo que vemos es que pedir ayuda o mostrar fragilidad puede generar culpa, vergüenza e incluso miedo a ser señalado y etiquetado. Y esto, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tiene una gran trascendencia. Entonces, ¿qué efectos preguntabas?
Sí.
Bueno, hay también muchas evidencias de estudios y de investigaciones que nos dicen que, por ejemplo, aumenta el riesgo de sedentarismo, el tabaquismo, los trastornos del sueño. Es decir, en el momento en que tú dejas de cuidarte, dejas también de cuidar esos hábitos saludables, ¿no? Que son todo este conjunto de cosas que he dicho. Aumenta el riesgo de demencia y deterioro cognitivo de las personas mayores. Que ahora, por ejemplo, lo hemos visto en la situación que hemos vivido de confinamiento, ¿no? Aumenta el riesgo de un amplio abanico de enfermedades que va desde las cardiovasculares hasta los resfriados comunes. Es decir, se nos debilita nuestro sistema y al final, pues esto tiene una consecuencia, ¿no? Sí. Se relaciona con síntomas depresivos e incluso a veces constituye un factor de riesgo de suicidio, algo muy preocupante. Aumenta el riesgo de mortalidad prematura y en personas mayores, ya por último, se produce un mayor riesgo de caída, más reingresos hospitalarios, sí, de madre mía, y más atención domiciliaria, ¿sabes? Siempre consecuencias que preocupan, porque todo esto genera preocupación, alarma también muchas veces y bueno.
En el caso de las personas mayores, hay muchas de estas personas que viven solas, que sufren esta soledad no deseada, pero tampoco tienen a nadie al lado a quien contárselo. En el caso de los jóvenes, a lo mejor sí tienen gente alrededor a quien contárselo, pero tengo la sensación, Elisa, de que a ellos les da más vergüenza. Y entonces podemos encontrarnos con un hijo, por ejemplo, en casa, que está todo el día metido en las redes sociales, pero que a pesar de eso tiene esa sensación de soledad no deseada. ¿Cómo podemos detectarlo, si es que podemos hacerlo de alguna manera los padres?
Bueno, es complicado, porque si ya es difícil detectarlo en personas adultas, que más o menos, ¿no?, podemos sentir tristeza, abatimiento, etcétera, pero cuando efectivamente veamos un joven, que es lo normal, que estén centrados en sus redes sociales y en su mundo virtual, y cuando además tienen otro tipo de características, ¿no?, ya se sienten tristes, abatidos, se abandonan un poco más en el aspecto de no cuidar su alimentación o estar compulsivamente en redes sociales, sentirse, bueno, incluso el abandono físico, ¿no? Puede llegar a ser evidente. Entonces, nos tendríamos que preocupar cuando esa mínima conexión que a veces hay que mantener, ¿no?, porque entrar en estos procesos también de mundo virtual de los jóvenes nos cuesta también desde fuera, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, algún contacto mantenemos. Cuando esos contactos pues empiezan a ser mucho más frágiles, mucho más leves, ¿no?, y cuando vemos pues que los comportamientos o las actitudes son de otra manera.
Bueno, y aquí entra en juego ese programa de la soledad, programa para mitigar esa soledad no deseada que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que tú coordinas, Elisa. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, en nuestro programa lo que trata de conseguir es, por un lado, conseguir que la soledad no deseada podamos prevenirla con acciones de sensibilización, con espacios de encuentro, etcétera, ¿no?, con todo lo que divulgamos por redes sociales o incluso a través de estos espacios de radio, que os agradecemos mucho que nos llaméis, porque llegamos a muchas personas que no nos conocen. Entonces, bueno, pues es una manera también de contar y de poder estar. Entonces, es un programa que trata de, por un lado, ya te digo, sensibilizar a todas las personas que en un momento dado puedan llegar a tener un problema de soledad o una situación de soledad no deseada, que la podemos tener, como tú bien has dicho, a lo largo de nuestra vida. Y luego, por otro lado, pues atender adecuadamente a aquellas personas que ya vienen con ese sentimiento, es decir, que ya te dicen claramente, me siento solo, sola, y además me siento mal, pues desde la red de centros de Madrid Salud podemos también abordar estas situaciones.
O sea, que en un momento dado, y me voy a poner en la piel de una persona de cualquier edad, que se sienta pues mal, porque no tiene contacto con el mundo, o por lo menos tiene esa sensación de estar dejado de la mano de Dios, de que no tiene amigos, de que nadie se preocupa por ellos. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona para poder entrar en uno de estos programas?
Pues tiene varias vías de acceso. En primer lugar, nosotros disponemos de una página web, soledadnodeseada.es, que está en constante actualización, donde vamos además colgando las actividades que en las siguientes semanas va a haber en todos los distritos de la ciudad a través de la red de centros. Después, a través de esa página puede incluso acceder a un correo, un formulario, etcétera, ¿sabes? Y ya directamente ese correo es recibido, es atendido y nos ponemos en contacto con esa persona y le derivamos al centro más cercano y más adecuado para la situación que está presentando. También a través del 010, que como sabes es un servicio de información del Ayuntamiento de Madrid, y donde esas llamadas pues son también atendidas y por nuestro servicio Vínculos, que es el que contamos también como apoyo para toda esta estructura de Madrid Salud que luego te diré. A través de redes sociales, a través de toda la a través de la página web de Madrid Salud. También todos los correos que nos quieran hacer llegar, al final aquí estamos. Y también accediendo directamente a los centros municipales de salud comunitaria que Madrid Salud dispone en los 21 distritos, en el centro joven o en el centro de prevención de deterioro cognitivo.
O sea, que hay como dos modalidades, digamos, ¿no? Una para gente más joven y otra para mayores de, creo que son 60 años. Bueno, siguiendo con el ejemplo, yo llamo, me pongo en contacto con vosotros. ¿Quién me va a atender? Me imagino que habrá un equipo multidisciplinar, porque claro, aquí hay que abordar muchas vertientes, como tú nos decías, que al final terminan haciendo de la soledad pues una enfermedad. Psicólogos, psiquiatras, médicos, no sé si alguien más.
Así es, nosotros disponemos en los centros de unos equipos multidisciplinares compuestos por generalmente profesionales sociosanitarios, ¿no? Médicos, enfermería, y luego psicología, psiquiatría, ginecología, educación social, trabajo social, etcétera. Es decir, un amplio abanico de profesiones que además todas están ya formadas y sensibilizadas en torno a la soledad no deseada, que esa es una de las fases que hicimos para empezar el programa. Lo primero es formar e informar a nuestros equipos para que estén también pendientes de estas situaciones, o por lo menos con esas, lo decimos así, ¿no?, las gafas de la soledad no deseada, igual que en otras ocasiones también nos hemos puesto otras, ¿no?, las gafas de la igualdad o violencia de género, etcétera. Entonces, bueno, hay que estar sensibilizados y prevenidos. Cuando tú recibimos esa llamada, la llamada, por ejemplo, o lo que llega por la web de Soledad No Deseada, es atendida por el servicio Vínculos, que te digo que es el servicio que nos presta este apoyo para el desarrollo de este proyecto, donde se esclarece la demanda, donde se atiende, se recogen los datos de esta persona y desde donde se hace también esta derivación. Se le explica qué tipo de actividades hay ahora mismo, que pueden estar, bueno, más si te pregunta directamente por un tipo de actividades, o si te dice que necesita una atención profesional, entonces ya le derivamos al centro más cercano a su domicilio.
Si hablamos de actividades, ¿qué tipo de cosas hacéis en esos programas?
Bueno, las actividades son muy diversas, nosotros los englobamos en lo que denominamos actividades de oportunidades de encuentro. Esto es lo que para nosotros es algo más, pero bueno, son todo tipo de actividades que permiten el encuentro, que permiten que haya estos espacios de socialización, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tenemos? En cuanto a las actividades de sensibilización, por ejemplo, actividades comunitarias, que son, pues te cuento algunas, viaje por la salud mental y la soledad no deseada, poemas en la calle, todo lo que hacemos, por ejemplo, las carpas de sensibilización. Madrid Salud va poniendo por los distintos barrios y desde ellas también se hacen actividades de sensibilización, como por ejemplo mitos y realidades en torno a la soledad, por ejemplo, sería una de ellas, ¿no? Otro, hacemos también talleres específicos, pues en centros educativos para sensibilizar a toda la comunidad educativa, no solo al alumnado, ¿no?, sino también profesores que estén más pendientes, también padres y madres de las AMPAs. También hacemos talleres de sensibilización en centros de apoyo social y prelaboral para adolescentes, por ejemplo, que son, bueno, espacios en los que también es bueno que también las personas que están allí atendiendo a los adolescentes y jóvenes tengan también todas estas claves de cómo detectar, que cómo ver, ¿no? Hacemos, bueno, actividades en medios, en los barrios y, no sé, estas actividades de las carpas, por ejemplo, bueno, pues hemos hecho por ejemplo, 71 en un año donde han participado más de 3.000 personas, por ejemplo, solo en las carpas.
Que está muy bien, desde luego.
Está muy
bueno,
bien.
Está muy bien relativamente, Lisa, porque el hecho de que haya tantas personas quiere decir que hay muchas que se sienten solas, pero está muy bien que hayan dado el paso, ¿no? También para integrarse y para... Bueno, para reconocer que uno tiene un problema y dedicarse a socializar a través de vuestros programas. Es importante que esto se sepa porque hay mucha gente seguramente que lo está sufriendo y que no sabe muy bien, o por vergüenza o porque no tiene contactos, no sabe muy bien cómo paliar ese sufrimiento de la soledad no deseada. Bueno, pues que sepan todos nuestros oyentes que el Ayuntamiento de Madrid tiene ese programa de soledad. Que entramos en la página del Ayuntamiento o simplemente en Google ponemos programa Soledad
no deseada
Soledad Madrid
no
deseada. Y ahí nos aparece y nos vamos a encontrar con un montón de posibles soluciones para que no nos sintamos tan solos muchas veces a pesar de estar muy rodeados de gente. Elisa Lillo, coordinadora de ese programa de Soledad de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos muy atentamente porque nos preocupa esa cifra de jóvenes que también se sienten muy solos, que es una situación que me imagino que también vendrá agravada por el tema de la pandemia, que ha hecho que, bueno, mucha gente se desconecta a lo mejor de sus amistades a cuenta de tener que quedarse en casa. Lo dicho, Elisa, que muchísimas gracias y que seguimos hablando de esta cuestión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas Un abrazo.
Gracias. Adiós, muchas gracias.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50. Y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida.
Los vecinos de los barrios más afectados por las terrazas han decidido pasar a la acción y denunciar las que son ilegales a través de un mapa colaborativo que ha creado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Cualquiera que detecte irregularidades puede hacerlo público en este mapa, junto con la descripción de la infracción e incluso fotografías que la ilustren. Gloria Talavera, con la unidad móvil de este programa, está con los vecinos de Retiro, que ya han denunciado algunas de estas terrazas ilegales a través de este sistema. Gloria, cuéntanos.
Sí, fíjate además, Eli, que Retiro, podríamos decir que lidera por el momento las denuncias, porque sus vecinos están muy atentos, ¿no?, a lo que pasa en sus calles, en Ibiza, en Menéndez Pelayo. Precisamente aquí hemos quedado con Ángeles Rodríguez, que es vocal de la Asociación de Vecinos Norte, y queremos conocer, ¿no?, cómo se está diseñando este mapa y qué es lo que están descubriendo los vecinos. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí es que tenemos un grupo de trabajo montado desde la primavera pasada. Y entonces ya justo coincidió que habíamos tenido una reunión no hace mucho y entonces diseñamos un poco cómo iba lo que íbamos a incluir en ese plano. El diseño ya en la web lo ha hecho la federación y ya empezó la gente de dicho grupo a mandar a las fotos a la dirección que tenemos nuestra y las fuimos subiendo. Entonces, bueno, de ahí ese liderazgo.
¿Qué se ha encontrado en las calles de vuestro distrito?
Uy, incumplimientos. Sería mucho más sencillo...
¿Qué no se ha encontrado, no?
Sí, exactamente. La respuesta al revés. La pregunta al revés sería, ¿qué terrazas cumplen la normativa? Y es que, de verdad, cuando piensas, ay, mira, esta hora de repente ya no pega por fin las mesas a fachada, pero las apila encima del pavimento especial para discapacitados, el podotáctil. O, bueno... De un día para otro, pues todo tipo de cosas. O pone mesas entre alcorques, o qué más, o no respetan la distancia al bordillo, o no respetan el itinerario que tiene que respetarse para los peatones de tránsito.
¿Y cómo reaccionan los hosteleros, ¿no?, cuando ven que estáis tomando nota, casi casi decíamos con ese traje de inspectores, ¿no?, que nos corresponde, por cierto?
Bueno, eso de inspectores ha salido, alguien lo ha puesto y como debe sonar muy mucho, no, esto es un mapa colaborativo que vamos a intentar utilizarlo en las reuniones y para hacer, pues para hacer eco de que tenemos un grave problema con las infracciones de terrazas. Y que no, sí, lo que tú dices de que nos gustaría que los hosteleros tomaran nota, pues ojalá para corregir aquello que están incumpliendo.
Digo, ¿cómo reaccionan ellos cuando ven que hacéis fotografías a esas mesas que no deben estar, no esas calefacciones o, como decíamos, a todo el tipo de mobiliario, ¿no?, que impide también muchas veces el tránsito de cualquier persona?
Pues depende mucho. Muchas veces no parecen estar al loro, otras veces te miran con cara rara. Nada, así te preguntan que si deseas algo y no mucho, no, por ahora nada en especial.
¿Porque pensáis que los hosteleros sí tienen claro qué deben o no deben hacer o también están un poco perdidos con la normativa?
Bueno, en ocasiones puede ser complicado, en parte, pero sí que sabemos que desde la Junta de Distrito han confirmado que, sabemos por un hostelero que han recibido un correo electrónico, creo, informándoles a del cambio de normativa, no sé los detalles exactos, pero que se tienen que tengan, que las ampliaciones se han acabado, por ejemplo, y el tipo de cosas específicas de la pandemia, eso se ha acabado.
¿Y se están poniendo sanciones o de momento solo están llegando esas cartas informativas?
Yo creo que eso solo son, porque corresponde, esto viene por parte, yo creo, del concejal y asesores, creo, pero ya el departamento sancionador, no lo sé. Sé que en algún momento, en alguna denuncia puesta, recibimos una respuesta de que aquí era el distrito con más expedientes abiertos. Pero realmente si el expediente no obtiene sanción o la sanción no es modélica o ejemplar de alguna manera, las sanciones hasta ahora han sido muy bajas. Y entonces si no llevaban nunca, ahora una cosa que sí que es positiva de la nueva ordenanza es que a partir de la modificación, es que a partir de un cierto número de sanciones creo que ya se puede proceder a la retirada. Eso va a ser lento y tedioso y va a llevar un número muy grande de denuncias, pero lo primero es conseguir que aquellas que incumplen reiteradamente y que parecen ser vivir en otros mundos y que no quieren, pues denunciarlo hasta que se llegue la sanción tantas veces que procedan a retirarla.
Por eso invitáis, ¿no?, a cualquier ciudadano a que se sume a esas denuncias, a que aumente, ¿no?, las fotografías que se pueden adjuntar también en este mapa. No sé si se está haciendo en muchos barrios o qué información tenéis.
Pues lo que hemos visto así por el mapa es, sabemos por otras asociaciones con las que hemos trabajado todo este tema de terrazas, se están involucrando en la medida posible de tiempo y gente involucrada. Y luego sí que hemos visto pues gente
anónima, ¿no? Ciudadanos que a lo mejor sí, no habían caído en
aquí
eso.
Y hemos visto, por ejemplo, pues hemos puesto nosotros de un montón y de repente pues vemos que está duplicado, que en el mismo sitio hay dos, porque alguien desconocido para nosotros pues lo ha puesto también. Pues estupendo, mira, eso de eso se trata realmente.
Y cuando esté ya completo ese mapa ya diseñado, ¿qué pensáis hacer? ¿Enviarlo directamente al ayuntamiento?
Podemos mandar fácilmente un listado de sanciones e incumplimientos que hemos visto y también podemos denunciar por requerimiento.
¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde la llegada de esa ampliación de las terrazas?
Para mal. Eso ya llevamos en el año 2021, salimos a las calles 3 veces en el barrio de Ibiza, una en la Junta de Distrito y otra vez en Cibeles, conjunto con otras más asociaciones, y sí, muy desagradable. La vida en esta calle, Menéndez Pelayo, ha empeorado para los vecinos considerablemente, las ampliaciones han sido un desastre. Y luego parece que es el momento de la hostelería sin tener límites, no sé.
Ángeles Rodríguez, pues muchísimas gracias. Ahí dejamos ese mapa que se irá ampliando, ¿no? Porque ya hemos encontrado a muchos ciudadanos que hasta ahora quizás no se habían involucrado en este tema, pero que quieren también participar, ir localizando las terrazas que deberían quitar algunas de sus sillas, mesas o parte del mobiliario. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues aquí lo dejamos.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Problema tener sed y no tener agua a mano, pero también lo es tener agua contaminada cerca. Los ríos de todo el mundo lo están y además están contaminados por medicamentos. Y resulta que dentro de todos los ríos del mundo, los españoles están en cabeza. Y dentro de los españoles, el que se lleva la palma es el nuestro, el Manzanares, que es el más contaminado de toda Europa. Son las conclusiones de un estudio global en el que ha colaborado la Fundación Imdea Agua, que es la organización que ha puesto, digamos, el granito de arena desde nuestro país para este estudio. Uno de los científicos que ha estado muy involucrado en él y que nos va a explicar por qué están tan contaminados los ríos en general y los nuestros en particular es Andreu Rico. Andreu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que es la primera investigación a escala global que se hace sobre la contaminación por medicamentos de los ríos, ¿no?
Así es el primer estudio en el cual se han medido medicamentos en un montón de ríos y se han analizado con el mismo método, lo que nos permite comparar los resultados.
Bueno, estamos hablando de ¿cuántos ríos se han analizado en total en este estudio?
Pues se han analizado en términos de ríos más de 200 y lo que llamamos áreas geográficas, 137.
Estamos hablando de ríos muy grandes como puede ser el Amazonas, el Mississippi, el Mekong, pero luego también de ríos, digamos, más modestos, pero que surten de agua o cruzan poblaciones con muchísima gente. La contaminación por medicamentos, Andreu, está presente en todos los ríos de nuestro planeta y a estas alturas, ¿no?
Sí, así es, sobre todo en zonas que están cerca de los grandes núcleos urbanos, ya que el consumo de medicamentos pues hace que los excretemos por la orina, por las heces, y esto va a parar a las aguas residuales y que en el mejor de los casos son tratadas para disminuir esta carga y en algunos casos, como pasa en algunos países en desarrollo, pues no tienen un suficiente nivel de tratamiento y son descargadas a los ríos. Y esto hace que en todos los ríos que hemos evaluado en este estudio encontremos concentraciones, aunque sea bajitas, sí, de un número elevado de fármacos.
Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto?
Bueno, lo primero hay que entender que estos fármacos los encontramos de manera crónica, es decir, están continuamente en los ríos y los organismos como los invertebrados, peces, están expuestos a ellos. Y algunos de estos compuestos son biológicamente activos, lo que quiere decir es que pueden afectar a algunos órganos o algunos sistemas fisiológicos de estos organismos. Y concretamente podemos esperar que debido a algunas concentraciones de estos fármacos pudiera haber efectos en el desarrollo, en el comportamiento de algunos invertebrados y peces, por ejemplo.
Bueno, el hecho de que el Manzanares, que es nuestro río, el río de los madrileños, esté tan contaminado por medicamentos, creo, Andreu, que no es tanto porque los madrileños vertamos más medicamentos al agua que nadie, sino por la escasez de agua.
Así es, no tenemos datos que confirmen que en Madrid se utilizan más fármacos ni indicaciones de que las plantas de tratamiento que tenemos junto al Manzanares sean peores que otras que hay en Europa. Se trata al final de que es un río poco caudaloso, que está cerca de un núcleo urbano muy grande, tiene grandes aportes de aguas residuales y entonces la capacidad del río para diluir, para minimizar esta carga de contaminantes es poca.
¿Habéis estudiado también qué tipo de medicamentos son los que más se vierten o por lo menos los que habéis encontrado en mayor porcentaje dentro del agua de los ríos?
Encontramos antiepilépticos, antidepresivos, antibióticos y algunas sustancias que no son estrictamente medicamentos, que pueden ser de consumo habitual, como la cafeína, y estos son, digamos, sustancias que encontramos en un gran número de muestras.
Ah, ¿y eso es un mal evitable? Quiero decir, ¿hay alguna manera de limpiar las aguas de los ríos de todos estos contaminantes médicos? ¿O es inevitable que, tal y como está montado el mundo, sigamos teniendo medicamentos en las aguas fluviales?
Bueno, es un tema complejo. Por un lado, hay que evitar las posibles descargas de fármacos directas en los retretes. Es una práctica que no está muy expandida, pero tenemos constancia de que a veces ocurre y eso habría que evitarlo por toda costa. Y luego, por otro lado, podemos siempre tratar de optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales para reducir la carga de fármacos. Y en este aspecto, aunque tenemos sistemas bastante avanzados, sistemas terciarios de tratamiento, siempre se puede innovar, invertir un poco más en investigación para tratar de sacar técnicas que sean todavía más eficientes.
Bueno, entre todos los ríos, ya hemos dicho que España tiene, en fin, una contaminación muy alta, el Manzanares es muy alta, pero ¿cuál es el río más contaminado por medicamentos del mundo?
Si no recuerdo mal, el río que fue más contaminado es uno en La Paz, en Bolivia. Y realmente no está muy claro si se debe en parte a aportes de industrias farmacéuticas que puedan descargar contaminantes sin tratar, ¿no? Fármacos sin tratar. Entonces, una combinación en estos casos en los puntos calientes donde puede haber presión urbana, pero también posibles industrias que descarguen fármacos.
Pues fíjate, esto sí explica algo que a mí me parecía bastante inexplicable, y es que los ríos más contaminados por medicamentos del mundo suelen estar, no es el caso del Manzanares, pero suelen estar en países muy pobres, que dices, hombre, pues tampoco la gente tiene tanto acceso a la medicina. Pero es verdad que son países donde las industrias farmacéuticas a lo mejor no tienen ese control que tienen en países, digamos, más ricos.
Así es. Y además, aparte del tema de las industrias, tienen sistemas de tratamiento de agua muy deficitarios, o en algunos casos no hay sistemas de tratamiento directamente, lo que hace que la posible reducción de la carga de fármacos pues sea más limitada.
Bueno, ya tenemos el estudio, y ahora, ¿qué hacemos con él? Quiero decir, Andreu, ¿cuál es el fin por el cual se ha hecho este estudio?
Bueno, nos ha ayudado a determinar por lo menos cuáles son los grupos de sustancias que requieren ser mejor tratadas en las plantas de depuración, las zonas del planeta donde requieren un mayor esfuerzo para eliminar la contaminación, y también un poco crear conciencia de que tenemos que trabajar para restaurar, proteger nuestros ríos de los posibles impactos. En este estudio hemos hablado de los fármacos, pero podríamos estar hablando de la contaminación por metales, por productos de higiene personal, plaguicidas. Al final, lo que nuestros ríos ven es una mezcla de contaminantes que pueden afectar la biodiversidad de estos. Y además estos impactos se pueden agravar por el cambio climático, ¿no?
Claro, evidentemente. Y aunque sean ríos, y hablemos en ocasiones de ríos, como puede ser el Manzanares, donde uno no se acerca y coge un vasito de agua y se lo bebe, es que estamos hablando de un daño importantísimo al medio ambiente, que al final termina repercutiendo también en nuestra salud, casi casi como si nos bebiésemos un vaso de agua. Por lo tanto, hay que controlar esto. En lo que está en nuestra mano es, de entrada, que yo creo que es bastante obvio, no se tiran los medicamentos ni por el váter ni por el fregadero, si hablamos de un jarabe, hay que llevarlo siempre a los puntos sigre de las farmacias. Y luego, bueno, pues supongo que un mayor control precisamente de eso, de los vertidos, tanto de la industria como del consumo de la población en los ríos. Veremos a ver cómo conseguimos solucionar esto. Andreu Rico, investigador de la Universidad de Valencia y también de la Fundación IMDEA Agua, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayáis puesto, digamos, el objetivo o la luz de alarma en este problema tan desconocido para todos, que es la contaminación de los ríos por medicamentos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el Atlético de Madrid se pone al día en la Liga.
Desde las 7:10, os contamos en el partido de la onda el duelo ante el Levante en el Metropolitano. Los rojiblancos repiten en casa ante su público y a una semana de la ida de Champions con el Manchester United.
A la misma hora tenemos también baloncesto. Fuenlabrada, Unicaja. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
A los madrileños se nos llama gatos por un soldado, por un soldado que trepaba como un gato. Estamos en el año 1083, la ciudad de Mairit era musulmana y las tropas del rey Alfonso VI intentan conquistarla. En aquel tiempo, Madrid estaba situada en lo alto del cerro y la muralla que la rodeaba medía nada más y nada menos que 12 metros de altura. De repente, y adelantándose al resto de la tropa, un soldado comienza a trepar con destreza, ayudándose de un puñal que iba introduciendo en los resquicios que quedaban entre las piedras. Cuentan que en aquel momento el monarca exclamó: ¡parece un gato! Y como el soldado coronó la torre y cambió la bandera islámica por la castellana y a partir de ahí se inició la toma de la ciudad, pues eso, que cuando este hombre se quedó a vivir en Madrid, tanto a él como a sus descendientes comenzaron a llamarlos gatos. On the road to the sadness, feeling empty. On the road to somewhere, maybe there I'll find my place. I don't have many answers. Ahí tenemos a la audiencia dando vueltas y vueltas sobre esos circulitos que hoy conforman ese reto de agudeza visual que todas las mañanas Carlos Honorato sube ahí a nuestra cuenta de Twitter. A esa que...
Ilusión
por nombre
Ebbinghaus.
Arroba,
sí, este señor que se volvió loco. Se volvió loco. El Ebbinghaus, sí, este le regalaron un compás cuando era pequeño y empezó a hacer círculos y círculos y círculos y se dio cuenta pues que cambia la percepción dependiendo de cómo esté rodeado cada círculo. Bueno, ajá, ya está. Hasta ahí puedo leer. No puedo decir más.
O sea,
porque
lo que me estás contando es verdad.
Sí,
que
sí,
no
sí,
es que tú
sí
te has imaginado que
no,
este señor
no,
se volvió
no,
loco con
no,
un compás.
No, no se volvió loco.
Vale,
no,
vale.
Bueno,
se dedica a hacer circulitos.
A lo que voy. Una de las opciones no la ha votado ni el Tato.
¿Ah? ¿Qué ha
está
sido
la
cuál?
Pobre ahí llorando. La del circulito pequeño. Los circulitos pequeños alrededor del círculo rojo. La B, digamos.
La B, nadie.
0%. 0%
hasta
ahora.
Porque lo que
hay
que acertar, ¿qué es exactamente? ¿Cuál de los círculos?
¿Cuál es más grande?
¿Más grande o más pequeño?
El más grande. Ajá. De los círculos de color rosita
rojo.
O
bueno,
rojo.
Sí.
El que lo vea rojo, rojo. Y el que lo vea rosa, rosa.
Vale. O sea, la opción de el círculo B es más grande, no la voy a
dar
nada.
Cero.
Pero, vaya.
Cero. Nadie. Ni el Tato.
Pues será que a lo mejor no es.
Claro. Bueno, ¿y si es?
Bueno, no sé.
¿Y si es?
Pues
bueno,
ganará.
La opción más votada hasta ahora es la A, la de los grandes.
Muy bien.
Está rodeado de círculos grandes, la A, 56%. Y son del mismo tamaño, el 44%.
Uy, 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 pues ahí
están.
Están
ahí, dos votos arriba, dos votos abajo. Bueno, que hasta la 1:05 se puede votar.
Claro que sí, hay muchísimo tiempo por delante. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis los circulitos rojos, decidís si es más grande el A, si creéis que es más grande el B, o si los dos
son iguales.
Son iguales,
sí.
Los primeros en votar esta opción. Y de aquí a un ratito, pues Carlos nos vuelve a contar cómo van los porcentajes, si han variado, si siguen igual.
Hombre, variar seguro que varían, ¿eh? Porque eso bueno sucede todos los días y no...
Y varias veces.
Sí, varias veces.
Al día.
Dan vuelcos.
Como el cocido.
El que está ahora del cero pasa a lo mejor al infinito. Bueno, ya veremos.
Bueno, pues lo dicho, a votar y luego a la 1:05... Pues es un reto con nosotros mismos. Sabremos si tenemos buena vista
o si no
la tenemos tan buena.
O el cerebro nos engaña.
Carlos, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.